Bienvenido a mi podcast, soy Dani Tres Palacios El Tripas, los carros malditos más famosos de la historia. Malas vibraciones, predicciones fatales, accidentes constantes. Algunos vehículos arrastran un reguero incomprensible de víctimas. Aunque pudiera parecer lo contrario por tratarse de un mundo en el que priman la ingeniería y la técnica, lo cierto es que los fenómenos paranormales, las leyendas negras y las supersticiones no son ajenas a la historia del automóvil. Algunos coches arrastran la reputación de estar malditos, de acarrear desgracias a quien se atreve a conducirlos. ¿Hay motivos para creerlo? El pequeño bastardo. El Porsche Spyder 550 Little Buster quizás sea el caso del coche maldito más conocido por pertenecer a una estrella de cine como James Dean, pero no es ni el único ni de lejos el más llamativo. Aún así, el descapotable del protagonista de Al Este del Edén o Rebelde sin Causa hace justicia a su mala reputación. A los días de estrenar su Porsche, James Dean coincidió con otro célebre actor, Sir Alec Guinness, en un acto social y quiso mostrárselo. Sorprendentemente, el siempre elegante Guinness rompió su tradicional flema británica para soltar una preocupación, o mejor, una preocupante predicción. Abro comillas, Jimmy, no conduzcas este coche. Con este coche te vas a matar en una semana. También las actrices Ursula Andress y Eartha Kitt se negaron a que Dean las llevara a dar una vuelta porque aquel coche transmitía malas vibraciones. Tras el accidente mortal de Dean, el 30 de septiembre de 1955, los restos del Spyder fueron adquiridos por el famoso restaurador George Barris, creador, por ejemplo, del primer Batimóvil, que lo hizo deambular por todo el estado, causando a su paso 7 accidentes, 8 heridos graves y 4 muertes más. Cuando finalmente y vencido por la leyenda de Spyder maldito, Boris intentó trasladar el coche a una chatarrería al otro extremo del país, a Nueva Orleans. Los restos desaparecieron misteriosamente durante el viaje y nunca se ha vuelto a saber de ellos. Investigaciones recientes aseguran que lo que queda del pequeño bastardo se guarda en una caja en el sótano de un pequeño museo en Bolo, Illinois. No se puede engañar al diablo. Uno de los misterios más sobrecogedores de la historia del automóvil tiene como protagonista a Ettore Bugatti, el fundador de la mítica marca alsaciana. Tuvo un extraño sueño premonitorio. Soñó que su hijo Jean sufría un accidente mortal conduciendo un coche marcado con un 9 en la carrocería. Esa misma mañana, Jean, que ejercía de piloto probador de la marca, tenía que rodar un prototipo de Bugatti tipo 57 Tank, una bestia derivada del modelo ganador de Le Mans de 1939 y que, como su padre comprobó con espanto antes de salir, estaba marcado con un 9. El patrón de Bugatti mandó inmediatamente a cambiar la numeración del coche por 11 y algo más tranquilo dejó salir a Jean a la carretera. Transcurridos unos pocos kilómetros y cuando el deportivo rozaba los 200 kilómetros por hora, un cartero borracho perdió el control de su bicicleta justo al paso del carro. Jean Bugatti intentó esquivarlo en una maniobra desesperada, pero chocó de frente contra un árbol y murió en el acto. A partir de la muerte de su hijo, y como si el cruel destino quisiera hacerle pagar su intento de burla, todo le fue de mal en peor al industrial, incluyendo la quiebra y un juicio por supuesto colaboración durante la invasión alemana. En 1947, ya con la salud deteriorada, le pidió a su chofer que le acercase hasta la vieja fábrica en la que un día había construido sus amados coches azules y sufrió. Y bueno, no, primero de sufrir, y allí mismo, mientras recordaba a su amado Jean sonriendo al volante del tipo 57, ahí sí sufrió un colapso que lo llevó a la tumba. La mujer que odiaba los coches. Isadora Duncan era una mujer transgresora, admirada y deseada por medio mundo. Una artista tan libre y enemiga de los convencionalismos en su vida como en el escenario. Sin embargo, esta mujer tan segura de sí misma escondía un miedo secreto, íntimo y personal. Tenía pánico a los coches. aunque verla aparecer en lujosos descapotables se había convertido en una imagen habitual de su estatus de estrella, en realidad los odiaba desde que sus dos hijos, Dier y Patrick, se ahogaron en el río Sena en París en 1913, al caer al agua en un automóvil en el que viajaban juntos a su ciudad. Duncan se obsesionó con los accidentes de coche y comenzó a hablar de una maldición de las máquinas, pronosticando en varias ocasiones y ante testigos que un coche la mataría. El 14 de septiembre de 1927, uno de sus amantes, un apuesto mecánico italiano llamado Benoit Falchetto, fue a recogerla en su automóvil a Milcar GS de 1924 para un encuentro romántico. La popularidad de Isadora, que a la sazón ya tenía 50 años, había decrecido bastante por aquel entonces, y Amilcar era de hecho un modelo mucho más económico y vulgar que aquellos que los que había estado acostumbrada esta mujer. Pero el glamour de la Duncan no sabía de marcas, y esa mañana la bailarina lucía el cuello un larguísimo, como una seda muy fina. Sus últimas palabras antes de que la pieza de seda se estirara, se enredara en los radios, en la rueda trasera y se partiera su cuello, fueron: adiós amigos míos, me voy a la gloria. El coche que comenzó una guerra mundial. El Graf Steve Double Phaeton, en el que viajaba el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, cuando fue asesinado el 28 de junio de 1914, demuestra que esto de los coches malditos no es un invento reciente. El asesinato del aristócrata austriaco en Sarajevo desencadenó la Primera Guerra Mundial, pero la leyenda del vehículo no termina ahí. De hecho, más bien empieza. Todas las personas que tuvieron relación con el Graf Steve desde el magnicidio acabaron muertos o gravemente heridos. En los siguientes 12 años, el automóvil de Franz Ferdinand tuvo 6 accidentes y se cobró la vida de 13 conductores. Tras esta retahíla de muertes, entre las que hay suicidios, amputaciones, aplastamientos, la máquina maldita terminó en el Museo de Historia de Viena, pero incluso ahí su leyenda siguió creciendo. Aunque el edificio fue prácticamente arrasado por los bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial, ni un solo cascote rayó la ya rayada pintura de Graf Steve. Y en ese mismo museo sigue exhibiéndose desde entonces. Nadie se ha atrevido a conducirlo nunca más. Una muerte satánica. Jane Mansfield fue siempre pura contradicción. Encasillada en el papel de rubia exuberante con pocas luces, era en realidad una mujer cultísima, con un consciente intelectual de 163 estudios universitarios, que hablaba 5 idiomas y podía recitar de memoria Shakespeare. Probablemente esa misma curiosidad intelectual la llevó a entrar en contacto y a entablar una relación con Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán. Una noche Jane presentó a LaVey a su nuevo amante, un atractivo abogado llamado Sam Brody, que hizo todo tipo de comentarios despectivos sobre las creencias y ritos del líder satanista. LaVey lanzó contra Sam Brody una implacable maldición. Esta noche has firmado tu sentencia de muerte. Desde este momento estás maldito y yo te anuncio que morirás este mismo año. Y añadió dirigiéndose a Jane Mansfield: y tú, apártate de él o la maldición te afectará a ti también. Tu amigo morirá en un accidente de coche y quien quiera que viaje con él perecerá también. A las 2 y 15 del 28 de junio de 1967, después de participar en un show, Jane Mansfield, Sam Brody y los hijos de la actriz se subieron en un enorme Buick Electra del 66 con destino a Nueva Orleans. La pareja ocupaba los asientos delanteros junto a un chofer y los niños dormían en los traseros. Pocos kilómetros después de iniciar el viaje, al salir de una curva ciega, el automóvil chocó de frente contra un camión de fumigación. El impacto arrancó el techo del coche y la cabeza de la bella actriz, que en aquel momento tenía 34 años. Todos los ocupantes de los asientos anteriores fallecieron en el acto. Los niños sobrevivieron sin un rasguño en los posteriores. Y una curiosidad, la niña es ahora una galardonada actriz, protagonista de la popular serie Ley y Orden. No olviden suscribirse a mi podcast en la plataforma favorita donde lo escuchen. Bueno, les traeré pronto más historias. Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, El Tripas.
Podway.
Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Los fantasmas de la cárcel del condado Old Monroe. Sí, la historia es interesante. Esta cárcel del condado de Old Monroe, construida en 1892, fue diseñada para imitar el Palacio de Justicia adyacente, construido solo 2 años antes. Con la población de Key West creciendo exponencialmente a fines del siglo XIX, existía la necesidad de un gran juzgado y una cárcel para procesar a los malhechores del pueblo. Esta fue la quinta cárcel construida en Jackson Square y posteriormente fue ampliada y reforzada para aumentar su capacidad. En 1952, el frente de la antigua cárcel fue demolido y reemplazado por una nueva fachada más contemporánea, que incluía una oficina para el alguacil del condado. No está claro cuándo la cárcel dejó de operar, pero probablemente fue en algún momento durante la década de 1980. Hoy solo queda la parte trasera del edificio. A finales del 2019 se instaló un marcador en la cárcel por medio de Key West History Marker Tours, un programa gratuito de visitas autoguiadas que promueven los lugares importantes de la ciudad. La restauración de la vieja cárcel del condado Monroe comenzó a principios de 2020 y se estima que estará terminada a mediados del 2022-23. La administración de proyectos del condado Monroe tiene la intención de mantener las características históricas del edificio, pero también hacerlo accesible al público como museo. ¿Será que la cárcel del condado Old Monroe realmente está embrujada? Los lugareños confirman que esta cárcel, o más bien lo que queda de ella, definitivamente está embrujada. Los ahorcamientos, las turbas enojadas y los delincuentes más malvados han contribuido a hacer de este un punto paranormal activo. No hay duda de que esta cárcel ha sido testigo de una gran cantidad de horrores durante las muchas décadas que fue una prisión activa, algunos de los cuales se destacan más que otros. El hombre ahorcado, por ejemplo. Los ahorcamientos en prisión son frecuentes. Siempre escuchamos de asesinos en serie que cometieron crímenes indescriptibles, pero que no pueden soportar la cárcel. Pero ese no fue el caso de Osilio Pérez. No era un criminal. De hecho, el único que era culpable era de hacerse daño a sí mismo. Había sido transportado a la cárcel del condado de Monroe después de ser encontrado 2 veces en el bosque con cortes autoinfligidos en las muñecas. Pérez no había sido arrestado, solo había sido detenido en la cárcel hasta que pudiera ser trasladado a una institución mental. Cuando la enfermera fue a buscar su cena, él volteó su catre, ató su cinturón alrededor de una de las piernas del catre y doblando las piernas debajo de él, se ahorcó. Pérez era un inmigrante cubano y solo tenía 25 años cuando se quitó la vida. Parecía estar en un estado mental terriblemente oscuro y angustiado, algo que se cree que afecta las posibilidades de cruzar al más allá. Todavía tenemos que averiguar si el espíritu de Osilio todavía está con nosotros, pero algunos creen que esta tragedia, como la suya, seguramente dejarán una huella paranormal. El isleño y Ángela. Uno de los residentes más memorables de la cárcel, aunque brevemente, fue Manuel Isleño Cabeza, era un duro veterano de ascendencia española que se enamoró de Ángela, una prostituta afrocubana. Cabeza la sacó de las calles y los dos vivieron una vida feliz y sencilla en su apartamento del segundo piso de la calle Petronia. Desafortunadamente, en ese momento solo se podía solicitar a una prostituta afrocaribeña para pasar la noche, pero salir con una era increíblemente estigmatizado. La mayoría de la gente dejaba su relación tabú en paz, pero el Ku Klux Klan no estaba dispuesto a dejarlos tranquilos. La noche del 23 de diciembre de 1921, Cabeza fue atacado por varios miembros del Klan fuera de su casa. Quedó gravemente herido con un riñón roto, pero siendo el hombre duro que era, al día siguiente estaba tramando una venganza. Ángela estaba preparando también su propia venganza. Practicante de vudú cubano con experiencia, sacrificó unos pollos e hizo una ofrenda. llamó los dioses vudú y maldijo a todo pulmón a los hombres que lastimaron a su pareja. Mientras tanto, Cabeza estaba causando alboroto en la ciudad. Había matado a un miembro del clan a plena luz del día y estaba empezando a formarse turbas a favor y en contra de Cabeza. La ciudad era un completo caos y la policía no tuvo otra opción que llamar a los marines para que los ayudaran a capturar a Cabeza. Lo acorralaron y le hicieron un trato. Lo protegerían, pero solo si se rendía. Cabeza no confía en la policía, pero accedió de todos modos. Feliz Navidad, Key West. Los infantes de marina montaron guardia frente a la cárcel del condado de Monroe hasta la 1:00 a.m. Pero Curry, el oficial de policía a cargo, les dijo que se fueran a casa y descansaran porque tenía la situación bajo control. Se pensaba que Curry era un supremacista blanco, lo que probablemente explica por qué él también se fue a casa cuando se suponía que debía quedarse y vigilar la cárcel durante la noche. Esa Nochebuena, cuando Curry desapareció de vista, 15 miembros del clan se acercaron a la cárcel y sacaron a Cabeza. Así de su celda, lo ataron de los pies. Sí, ahí lo ataron a un coche, al parachoques. Lo arrastraron hasta el malecón y lo colgaron de una palmera. Como si eso no fuera suficiente, acribillaron su cuerpo ya sin vida a balazos. Durante mucho tiempo se pensó que el linchamiento de Manuel Cabeza no era más que una leyenda. Lamentablemente, en este caso, la realidad es mucho más aterradora que la ficción. La maldición de Key West. En el artículo de Stuart McLear, La Navidad más sangrienta de Key West, el autor incluye una cita de un tabaquero local llamado Norberto Díaz, que resume los efectos de la maldición en la isla. Díaz dijo que la maldición ya había matado a 5 de los hombres que atacaron a Cabeza. Uno fue baleado, otro estalló, uno fue llevado al mar durante un huracán, uno se hizo pedazos debajo de su bote cuando chocó contra un arrecife y uno fue a pescar y nunca regresó. Curry tampoco se salvó, se ahogó en un viaje de pesca. Díaz no es el único que cree que ese día Ángela no solo maldijo a los hombres que lastimaron a Cabeza, sino que maldijo a la isla. La gente afirma que la primera palmera que murió de amarilleo letal, es una enfermedad que afecta a las palmeras de Key West, fue donde se ahorcó a Cabeza. La leyenda dice que la maldición golpeó con bastante fuerza la cárcel del condado, razón por la cual apenas se mantiene en pie hoy. La maldición de Key West puede ser un poco exagerada, pero una ciudad conocida por la maldición de Robert the Doll y la novia momificada del conde Carl von Kusel, no podemos evitar preguntarnos si hay algo de verdad en los rumores. Aquí está la historia de la cárcel del condado de Old Monroe. ¿Será que está llena de fantasmas y de maldición? Recuerden suscribirse a la plataforma favorita para escuchar mis podcasts. Ya les traeré más historias aterradoras. Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripazo.